mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Ya me imagino que alguno estará diciendo, pues ¿cómo vamos a estar? Asfixiados. Madre mía, qué días llevamos de calor agobiante y lo peor, los incendios. Bueno, de eso nos informará en un rato nuestro compañero Ángel García en los informativos. De momento tenemos 25 minutos por delante para hacer un repaso informativo a lo que sucede en la diócesis de Zamora, en nuestra iglesia particular. Vamos a hablar de una propuesta de ocio y de cultura que viene desde Cristianos sin Fronteras. También queremos conocer cómo se celebra el domingo el Corpus Christi, que este año se celebra por todo lo alto, de la manera tradicional, como todos lo recordábamos, con procesión, eucaristía, con todo eso. Y además hablaremos con el vicario general de la diócesis de Zamora para que nos dé algún detalle de ese convenio de colaboración que ha firmado la diócesis con el Ayuntamiento de Toro para ceder el uso del edificio del Seminario Menor. Dicen que uno de los mejores edificios del siglo XX en España. Con todo, arranca El Espejo, recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar en El Espejo de Zamora hablando de esa propuesta de ocio, también cultural en algunas ocasiones, que ofrecen distintas realidades y colectivos de nuestra diócesis. Hoy vamos a poner el foco, nuestra mirada, en Cristianos sin Fronteras. Estamos aquí con Irene Martín, que es la presidenta nacional y también coordinadora de Cristianos sin Fronteras en Zamora. Buenos días, Irene.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, Cristianos sin Fronteras tiene un abanico amplio. Hay tres propuestas distintas. Vamos por orden. Lo más inmediato, ¿qué es lo que ofrece Cristianos sin Fronteras para los jóvenes y adolescentes?
Y para todos, sí. La verdad es que el abanico es amplio y abarca a todo el mundo que quiera participar. Todos nuestros encuentros, nos gusta llamarlo encuentros más que actividad o campamento, porque queremos resaltar eso, ¿no? La profundidad que tiene encontrarse por un lado con Jesús y por otro lado con los demás. Y todos nuestros encuentros tienen lugar en Santo Domingo de Silos, junto al monasterio de los benedictinos, cosa que ya el que haya una comunidad orante al lado, pues es muy importante. Y tenemos varias propuestas, como tú has dicho. La primera se llama Verano Misionero, y es del 22 al 31 de julio, y esa está abierta, según pone ahí la propaganda, de 0 a 100 años. A todo el mundo que pueda caminar o que quiera ir, está totalmente abierta la propuesta. Principalmente la participación es en forma de familias al completo. Van madres, padres, hijos, niños pequeños, hijos adolescentes, hasta abuelos, hay a veces en los encuentros. Y también pueden participar grupos. Uh-huh. Y dura toda una semana y se desarrolla allí, todo íntegro, en Santo Domingo de Silos.
¿Cuáles son esas actividades que se enmarcan en esas fechas? Entre el día 22, creo que has dicho, y el día 31. Porque si puede participar toda la familia, tiene que haber actividad muy diversa, ¿no? Para que guste a los más pequeños, a los padres, incluso a los abuelos. Que antes me decías que tú recuerdas haber ido con tu familia, incluso con el abuelo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se hacen un poco actividades de forma, muy diferentes. Todos los días hay un tema, hay tema de formación desde el punto de vista cristiano. Eso también luego se traslada a lo que llamamos grupos de reflexión, que son ya grupos por edades, ¿vale? El tema lo recibimos todos conjunto, pero los grupos de reflexión sí que son por edades, porque es más lógico comentar entre los que son más afines a ti, ¿no? Por la edad. Pero todo sobre, ya os digo, sobre la misma temática del día. Y luego, pues bueno, como en otros encuentros y campamentos, hay oración de la mañana, el mediodía, por la noche, la típica fiesta y fuego de campamento, talleres, gincanas. Algún día hacemos una marcha, que salimos a caminar, también un poco relacionándolo con el ser iglesia en salida, ¿no? Pero luego ya también para ver un poquito la naturaleza, porque es un entorno, la verdad, es que muy bonito. Participamos también en muchas actividades con los monjes, o los monjes vienen al campamento a darnos a veces talleres de oración, de experiencia. La verdad es que se hace un arco y un abanico de actividades que resulta muy entretenido.
La segunda propuesta, siguiente fecha.
Pues la siguiente fecha es del día 28 de julio, que coincide el fin de semana allí en Silos con las familias que están. Se comparte. Estamos allí todos juntos y que termina en la PEG, en Santiago, ¿vale? El día 7. Este ya va dirigido a adolescentes y a jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes que hay en el primer encuentro se pueden quedar, ¿vale? A esta oferta, y hay algunos grupos de jóvenes que vienen solo específicamente a esto. Los primeros días están en Silos, un poco en el ritmo que hemos comentado. Este año incluso vendrá Rubén Delis, que es el que ha hecho el himno de la PEG de Santiago, pues hacer un concierto previamente a que ellos salgan de marcha. Y haremos luego unos días, como he dicho, de marcha, continuando el Camino de Santiago. Ya desde hace varios años hemos empezado en Roncesvalles, y este año nos tocarían las etapas que van desde Nájera, de Logroño, hasta Burgos Ciudad. Haremos eso en unos días y luego ya desde ahí los jóvenes que quieran nos enrolamos a participar con la PEG en Santiago, con la Peregrinación Europea de Jóvenes.
¿Vais a participar la familia en todo esto, Irene? ¿Tu familia?
Yo en lo que es la PEG y las marchas de futuro no, porque me toca trabajar, pero en el encuentro de familia sí, iremos la familia al completo, incluso viene la abuela, viene mi madre, ¿vale? Allí también nos vemos con mi hermana y los primos, o sea que sí, nosotros sí que lo vivimos en clave familiar total.
Qué bien. Bueno, y nos queda una tercera propuesta, ¿no? Cuéntanos.
La tercera propuesta es en agosto, se trata de un fin de semana que va a ser del 19, que es viernes, hasta el 21 de agosto, que es domingo, y que es un encuentro multifestival. Este es un fin de semana diferente, más asequible para quien a lo mejor no pueda estar tantos días de campamento, y se trata de un fin de semana muy, muy festivo y divertido, compaginando fe, arte, cultura y fe y música, ¿no? Entonces, exposiciones, arte, conciertos de música, todo en clave cristiana, pero bueno, pues hayan pasado a lo largo de las 6 ediciones que llevamos ya, pues Miguel y Jesús Cabello, Unai Quirós, el año pasado estuvo Fano, el dibujante, dándonos catequesis a través del dibujo, ¿no? Estuvo también, por ejemplo, otras veces pues Jesús Cabello, ha estado Toño Casado con el musical, bueno, distintas personalidades del arte y de la cultura y de la fe cristiana.
¿También para todos los públicos?
También para todos los públicos. Se adecua a todas las edades, hay actividades que son comunes y luego hay mucho taller y mucho compartir incluso con los artistas. Nuestro Rogelio Acabado, tan querido aquí en la diócesis, también inauguró el multifestival el primer año que lo hicimos allí con el musical de Santa Teresa.
Para apuntarse en cualquiera de estas actividades, ¿qué hay que hacer?
Pues basta con visitar nuestra página web, que es www.csf de Cristianos Sin Fronteras, csf.es, y ahí están todo lo que es la documentación, todos los datos que quieran consultar. Hay un teléfono también de consulta, pero que lo tienen ahí escrito en la web, y allí mismo, a través de la web, se pueden inscribir online.
¿Qué significa para tu familia, Irene, los encuentros de verano de Cristianos Sin Fronteras? Porque me estoy imaginando, ¿no? Vosotros, el matrimonio, estáis trabajando, los chavales estudiando. Supongo que os ponéis todos de acuerdo para compaginar las vacaciones y coincidir y acudir. O sea, que lo vivís de... Está muy integrado en vuestra familia. Tú, además, que ya vienes de generaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que para nosotros es una vivencia familiar importante, sobre todo por eso, porque aunque durante el curso o durante el verano podamos tener nuestros espacios personales, el vivir la fe en familia es un regalo precioso que a veces explotamos muy poco, ¿no? Y el estar todos a una compartiendo fe, oración, risas, disfraces, días de excursión, es un ocio en cristiano que yo creo que es fundamental a la hora de vivir y de transmitir además la fe en familia. Con lo cual, para nosotros, de cara a las vacaciones en verano, siempre es una prioridad.
Lo organizáis el calendario.
Tal cual, tal cual.
Pues muchas gracias, Irene.
Pues nada, simplemente ya deciros a todos, no hace falta ser de Cristianos Sin Fronteras ni nada para participar. Los encuentros están abiertos a todo el mundo. Participa gente, familias y grupos de toda España, que también esa es su riqueza, ¿no? Que puedes compartir con gente de diferentes sitios. Y lo de vivir la comunión, que ahora estamos tan de moda porque nos lo ha puesto delante de los ojos el Papa Francisco, y lo de vivir la sinodalidad, allí son realidades que desde siempre se viven, ¿no? Todos trabajando porque todos preparamos el encuentro, todos somos parte de él, y además pues con distintos carismas, distintas formas de ser, distintos movimientos y formas de ver la Iglesia, pero todos caminando en uno. Es una concreción de lo que es la Iglesia en pequeñito, muy bonita y muy práctica. Os invito a todos a venir.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada le dimos descanso a Amparo Aparicio desde Salus, pero hoy retomamos esa conexión con ella para que a pie de obra nos explique cómo va esa exposición de arte religioso, cuál es la última novedad, cuál es la última hora desde allí. A Amparo le gusta que recordemos en la radio que ella vive en Fonfría, aunque esté dedicada en cuerpo y sobre todo en alma en esta exposición que está en Alcañices, en el Santuario de la Virgen de la Salud. Buenos días, Amparo.
Hola, Vicky, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Pues otra semana más aquí estoy en Alcañices, pero hoy no os estoy hablando desde abajo, desde el santuario, sino desde arriba, desde la llamada Iglesia de Arriba, que así la conocen en Alcañices, que es la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Y en esa iglesia también los visitantes de Salus pueden, con la misma entrada, entrar a ver la exposición y al mismo tiempo poder verla, visitar la iglesia parroquial. Es una iglesia barroca construida sobre otra de estilo románico y merece la pena la visita porque además de 5 piezas expuestas que tenemos, que nos han traído de la vecina Portugal, también está otras 2 piezas muy conocidas para los habitantes de Alcañices, como es el Cristo de la Piedad, que es del siglo XIII-XIV. Bueno, pues que os animo a venir. Aquí estoy fresquita porque se apetece muchísimo. Y nada, os animo a visitar la exposición de abajo y visitar esta iglesia. Bueno, ¿y qué más te cuento, Vicky? Pues a ver, en otro orden de cosas, esta semana hemos tenido una semana súper movida. Nos ha visitado muchísima gente, estamos teniendo muchísima aceptación, han venido, para nosotros ha sido muy importante porque los niños y niñas que hicieron la comunión en Alcañices, pues han venido a visitarnos junto con sus monitores y nada, y ahora mismo tengo aquí al lado mío unos visitantes que son de ingleses, otro visitante que viene de Valencia y bueno, pues nada, que están viniendo de todos los sitios, así que bueno, pues eso, que os animo a todos que nos visitéis desde Salus, que os merecerá la pena. Os merecerá la pena, que podéis pasar un día bueno y maravilloso, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo que tengo que atender a esta gente. Bueno, que buen fin de semana a todos y un besito enorme, Vicky. Besos a todos los oyentes, chao.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La procesión del Corpus y la fiesta que rodea a esta solemnidad tan importante para los cristianos vuelve a recuperar su normalidad. Hoy vamos a hablar con el presidente de esta cofradía, José Panero. Buenos días, José.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cuál va a ser el formato de la procesión del Corpus este año, que por fin recuperamos la antigua normalidad? Y además para vosotros el día comienza muy temprano.
Sí, nosotros empezamos a las 6 de la mañana a tirar el tomillo por la calle y luego a continuación, después de tirar el tomillo, ponemos las vallas en la Plaza Mayor, lo que es para separar el público de la procesión. También le ayudamos también a poner el altar a la Virgen de la Concha, a la hermandad de la Virgen de la Concha. Y luego ya, pues, desayunamos todos juntos y a las 9 normalmente hemos acabado y nos vamos a arreglar porque a las 9 y media hay que estar en la catedral.
Claro. A las 9 y media hay que estar en la catedral porque a las 10 comienza la Eucaristía. No sé si presidida por el obispo o por el deán de la catedral.
No, por el obispo. Este año han dicho que lo preside el obispo. Tenemos a don Fernando y presidirá.
Y os acompañará la
procesión. Sí, nos acompañará y dará la bendición él también.
Por tanto, a las 10 esa misa pontifical y a continuación la procesión hasta la Plaza Mayor, como nos has estado explicando. Y antes de llegar a la Plaza Mayor hay una parada muy especial.
Sí, hay una parada muy especial porque tenemos a los niños recién nacidos que le ponemos en el altar del tránsito, le ponemos en unos colchones. Entonces se baja la custodia y el señor el obispo les da la bendición y es un acto muy bonito.
¿Quién nos ayuda a prepararlo? No sé si las monjas del convento del Corpus o quién nos ayuda en ese altar tan, tan recogidito y tan especial.
Sí, eso lo montan las hermanas de las monjas del tránsito. Francisco, creo que se lo monta Francisco, pero ellas son las que tienen todos para montar el altar.
Los niños están muy presentes siempre en la procesión del Corpus porque se hace un llamamiento especial a los niños que han recibido la primera comunión y si también están esos recién nacidos que reciben la bendición, bueno, pues será seguramente un acto muy bonito. Por cierto, ¿se tienen que apuntar en algún sitio o los padres que tengan bebés tienen que inscribirse, tienen que estar con tiempo para acercarse hasta el altar y tener por allí al bebé?
No tienes que escribirse para nada. Simplemente, hombre, si quieren decir, oye, voy a llevar a mi niño, por saber los niños que van, pero no tienes que escribirse para nada. La misa acaba a las 11 de la mañana, entonces sobre las 11:30 más o menos llega la procesión ahí. Entonces, con que estén a las 11:15 los niños ahí, ya preparados, ya basta.
Y luego en la Plaza Mayor, ante la Virgen de la Concha, es uno de los momentos más importantes.
Sí, también es muy muy bonito, muy emotivo, porque al llegar el carro triunfante a la custodia, pues los niños que han tomado la primera comunión le tiran pétalos. Bueno, es un acto muy bonito. Y luego ya el señor obispo ahí da la bendición a todo el pueblo de Zamora.
Y finaliza en la iglesia de San Juan.
Exactamente. A continuación ya acabamos el Corpus, la hermandad del Corpus acompaña al Santísimo hasta la Plaza Mayor, hasta la iglesia de San Juan. Y entonces ahí acaba la procesión.
Muchas gracias, José. Continuamos con más asuntos en el Espejo de Zamora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En esta semana, la Diócesis de Zamora y el Ayuntamiento de Toro han firmado un importante e interesante convenio de colaboración a través del cual los toresanos van a poder disfrutar de un nuevo espacio para distintas actividades culturales y también para las asociaciones y, en definitiva, a disposición de la ciudad de Toro. Se trata del Seminario Menor. Dicen que uno de los mejores edificios del siglo XX en la provincia, y a mí incluso me han dicho que en toda España, ¿eh? La verdad es que el edificio es impresionante. Vamos a hablar con el vicario general de la diócesis de Zamora, que también es el administrador del legado de la Fundación Victoriana Villachica. Buenos días, César Salvador.
Buenos días.
¿Qué supone para la diócesis este convenio con el Ayuntamiento de Zamora, que abre un nuevo camino, ¿no?, de colaboración entre instituciones?
Pues sí, en primer lugar valorar pues la apertura de la diócesis y en concreto pues del Seminario Menor, cuyo título exacto es San Luis y San Victoriano. San Luis y San Victoriano. Abrirlo para que sea utilizado, que esté disponible para la sociedad y en concreto para la sociedad en la que está el edificio, que es el de Toro. Entonces, en primer lugar, pues una satisfacción de poder haber allanado todas las dificultades que nos encontrábamos para que esto sea posible, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Pero en segundo lugar, pues mantenerlo abierto y dejar que este edificio pues sea sea gravoso para la diócesis, ¿no?
Claro, porque suponía un agujero en la hucha importante, el hecho de tener un edificio de estas características y además cerrado y su mantenimiento, claro, como cualquier otro inmueble, ¿no?
Llevaba 27 años cerrado, desde el año 1995, en el que el Seminario Menor, por falta de vocaciones, por perspectiva de futuro, pues se traslada a la sede actual del Seminario Menor San Atilano. Pues en 27 años, pues claro, hay que tener allá una persona contratada, hay que mantener un edificio grandísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto supone, al cabo de los años, supone un gasto económico importante, ¿no? Y resulta que doña Victoriana, que había dejado todo esto para favorecer las vocaciones sacerdotales y para ayudar económicamente a los seminaristas, pues resulta que en estos momentos el edificio pues estaba siendo todo lo contrario, ¿no? Estaba siendo un lastre para la economía del seminario.
Además, con el convenio, César, se va también a respetar ese legado de Villachica, ¿no? Lo acabas de mencionar, tenía la intención de que repercutiera en beneficio del seminario, de los seminaristas.
Exactamente, en el convenio pues hemos fijado una cantidad en la cual el ayuntamiento se compromete durante 10 años y 5 prorrogar el convenio a abonar 25.000 euros para becas para el seminario, es decir, todo lo que de este edificio pues se recaude de una manera o de otra, pues irá a parar siempre en beneficio del seminario y de los seminaristas.
¿Qué trabajos quedan ahora por delante? Porque en la rueda de prensa o en la firma del convenio tuvimos ocasión, yo era la primera vez que entraba y me quedé absolutamente impresionada. Es verdad que el edificio, no he entrado en las tripas, no con detalle, pero tiene muy buen aspecto. Es cierto que necesita algunos arreglos. ¿Cuándo van a comenzar esos arreglos, ese lavado de cara? Porque decía el alcalde, muy bien dicho, que al final esto es chapa y pintura porque el edificio está en inmejorables condiciones.
Exactamente. La solidez de los cimientos y de los tejados, de las cubiertas, son asombrosos. Es decir, está hecho a prueba de bombas.
Ya no se hacen edificios así, lo comentaban los periodistas.
No, ya no se hacen, no. Y incluso los detalles, algunos se quedaban un poco admirados del remate de los detalles, con qué exquisitez están hechos, ¿no? Hasta lo más mínimo, ¿no? Del edificio. Entonces, evidentemente, bueno, pues es un edificio que lleva 27 años cerrado. Claro. Y nosotros nos imaginamos un edificio 27 años cerrado, ¿cómo estaría? No, pues este está impecable.
Y bueno, se
impecable
ve bonito, hace falta pintar
la estructura, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Pero claro, pues bueno, pues la pintura, por ejemplo, pues hay que dar la mano de pintura, evidentemente. Uh-huh. Ha tenido en algún momento alguna filtración que ya se reparó, pues el sistema eléctrico pues es que se queda un poco obsoleto, ¿no? El tema pues de servicios y de baños, pues bueno, pues está adaptado a hace muchos años, cuando las necesidades y la legislación pues en este sentido era distinta, ¿no? Y entonces, con muchos menos servicios, un edificio como este tenía bastante, ¿no? Hoy en día pues son necesarios más servicios, pues habrá que buscar a ver cómo se adapta todo esto para tener más aseos. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es la estructura y lo general del edificio, no necesitan ningún tipo de intervención.
César, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. Le vamos a recordar a los oyentes que este espacio se abrirá para los toresanos fijo. El primer evento cultural programado es para el mes de septiembre, para un concierto en el que estarán Ainhoa Arteta, Montserrat Martí Caballé y también Luis Santana. La diócesis de Zamora, en una de las cláusulas, lo que dice es que la capilla y algún otro espacio se lo reserva también para alguno de sus eventos. Continuamos con más información en la cadena COPE. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Las noticias van y vienen a ritmo de vértigo y eso le interesa a los malos. Si hoy desayunamos, comemos y cenamos con un tema, mañana será papel mojado, dejando espacio al siguiente relato, que no tiene por qué ser más interesante, pero que reivindica mayor atención, porque aquí de lo que se trata es de que fluya la información, no de que la información movilice para cambiar y mejorar las cosas. Ucrania es un ejemplo claro. Una tragedia de dimensiones insospechadas en pocas semanas ha dejado de ser relevante. Si esto ocurre con asuntos de tanto calado internacional, ¿qué podemos esperar de nuestras cosas locales, como el birlado del tren madrugador, la desatención médica de la zona rural, la no biorrefinería de Barcial o la no reapertura de Montelarreina? Pues eso, nada de nada, porque aquí de lo que se trata es de preocuparnos con muchas cosas para que no nos ocupemos de ninguna.
Vamos a finalizar nuestro programa con una noticia de última hora, y es que el Papa Francisco ha nombrado a Luis Javier Argüello arzobispo de Valladolid, sede de la que actualmente es obispo auxiliar. Luis Javier Argüello es secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española desde noviembre de 2018. Desde 2010 era arzobispo de Valladolid el cardenal Ricardo Blázquez. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.